En conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para que esta información llegue a ser parte de nuestra vida, que sepamos estas cosas de antemano para no errar en estas mismas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 3:17, que dice, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad, y tú no sabes que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todas las características que tenía este pueblo de la Odisea, que es la séptima iglesia a la cual se dirige la palabra de Dios, que tenía una gran producción en el área de la banca, tenían el sistema bancario mejor de toda la zona del Asia, tenían el sistema de las minas de oro que explotaban, tenían el colegio de medicina y oftalmología donde producían el colirio, que era un ungüento especial para los ojos y para los oídos. Finalmente tenemos que producían la famosa marca Gucci. Bueno, eso es lo que ellos producían allá, ellos producían la mejor calidad de lana negra. La lana negra se cotizaba muy bien en todo el Imperio Romano. Ahí la producían, tenían una fábrica enorme para producir esa clase de vestimenta. Precisamente es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo, que ustedes creen que tienen todo esto, y lo que les dice a ellos es que no tienen nada. Como les dice, y se les da el listado de las cosas que son. ¿Son qué? ¿Desgraciados? Están sin la gracia de Dios, porque ellos mismos se han retirado de ella. Son miserables, en vez de ser estar cómodos y ser bien, son miserables. Son pobres, teniendo tanto dinero. Son ciegos, teniendo el colirio de la escuela de medicina. Y son desnudos, teniendo la mejor fábrica de ropa que existía en esa zona. Le está diciendo que las cosas del mundo en realidad, verdad, no sirven para nada. Sin Dios, todas las ventajas del mundo son desventajas ante los ojos de Dios. Ahora con Dios sí son. Si tienes a Dios, Él te lo va a dar y Él te va a permitir que tú disfrutes de todo lo que Él te da. Después de eso comenzamos a ver el asunto de las observaciones que hicimos que atañen a los creyentes tibios. Y los creyentes tibios nos dimos cuenta que son creyentes que están satisfechos con el conocimiento que tienen. Aunque sea poco conocimiento de Dios, ya me es suficiente, ya no lo necesito, porque yo mismo me la puedo buscar por mí mismo. La necesitaba cuando era pobre, pero ahora que ya tengo trabajo, tengo carro, tengo casa, estoy bien, no necesito. La segunda característica que vimos es que estas personas abrazan el punto de vista humano. No el punto de vista divino porque no lo conocen. Y dentro del punto de vista humano se caracterizan por el odio y la arrogancia. La arrogancia quiere decir que mi plan es mejor que el plan de Dios para mi vida. El plan de Dios es secundario. Mi plan es mejor que el de Dios. Cuando Dios, que te ama, que dio a su Hijo, ese es el amor que tiene Él, cuando cuelga a nuestro Señor Jesucristo, te ama así, de esta manera, y tiene un plan que preparó en la eternidad pasada para tu vida. Pero la persona arrogante descarta el plan de Dios, descarta la mente de Cristo. Sí, aceptó la sangre de Cristo para su salvación, pero descarta la mente de Cristo para su crecimiento y su edificación, su fortalecimiento. Esta persona llega a tener su propia vida, llega a tener su propio plan, su propia manera de pensar. Y la manera de pensar que abraza, como vimos en los versículos anteriores, son los del mundo. Estas personas tienen celos amargos, ambición personal desorganizada en sus corazones, son arrogantes. Y mienten contra la verdad, porque ellos dicen que su plan es mejor que el de Dios. Dice, esa sabiduría que ellos han adquirido no es de lo alto, sino que es terrenal, son de los moradores de la tierra, es natural, viene del alma de una persona que no ha sido regenerada por la palabra de Dios, no ha nacido de nuevo, y es diabólica, porque proviene del sistema cósmico, es el sistema de la manera de pensar que se inicia, ¿desde dónde? Desde el jardín del Edén. Se inicia con este famoso arbolito. Este es el arbolito que no se sabe qué clase de fruta era, pero es el conocimiento del bien y del mal. Que el bien y el mal es política de Satanás. Pues si tú no conoces a Dios, tú dices, no, yo no voy a hacer el mal, yo voy a hacer el bien. Pues haces el bien separado de Dios y estás haciendo el mal. Porque toda esta política se llama maldad. Es la política de Satanás. Te da por un lado algo que parece bueno y por otro lado algo que parece malo. Tú escoges lo malo. Y comienzas a hacer el bien humano. Y con el bien humano tú pretendes que Dios te bendiga. Pero este es el plan de Satanás en su totalidad. Dios tiene otro arbolito que es el plan de Dios, que es el árbol de las ¿qué? De las vidas. Él te da vida eterna. Y este árbol produce no bien y mal humano. Estas son las obras conocidas de bien humano. Las buenas y las malas son las obras del hombre. Pero este arbolito produce las obras de bien divino. A nosotros nos interesa producir bajo el sistema de Dios. Este es el plan de Dios para nuestra vida, este es el plan de Satanás para nuestra vida. Este plan produce las cosas que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Este separado de Dios produce lo que el hombre produce, y Dios le llama obras muertas. Las obras que vivimos son muertas. Cuando llegas al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, son quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, como madera, heno y hojarrasca. Se quemaron, no hiciste nada, no glorificaste al Señor que te salvó. Eso es lo que pasa con la iglesia de la Odisea, que están produciendo lo que ellos quieren, separados de Dios. Están aquí haciéndole bien a la gente. La persona que gana mucho dinero, llega un momento en que le da remordimiento. ¿Quiere Dios que ayuden a los pobres? Sí, claro que sí. Dios quiere que ayudemos a los pobres. ¿Que vayamos a visitar a los enfermos? Claro que sí. Pero si lo haces en este plan aquí, ¿sirve? No, pero ante los ojos humanos sí. Pero ante Dios no cuenta, porque son obras de bien humana producidas en la carne. Y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Pierden el tiempo. Estas son las personas que entran en la religiosidad. Golpes de pecho, que van a hacer muchas cosas por Dios, pero no saben lo que están haciendo. Lo están haciendo a su manera, y a su manera es separado de Dios. Y si es separado de Dios, no cuenta. Cuando vayas al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, es madera, heno, hojarrasca, se quema. Las que nos interesan a nosotros son las obras de bien divino, que son oro, plata y piedras preciosas. Cuentan para la gloria de Cristo porque son producidas con la mente de Cristo. Pero si descartas la mente de Cristo, no las vas a producir. Estás perdiendo el tiempo. Y vas a cometer error tras error tras error. Y todos los errores se pagan ¿con qué? Con tiempo y dinero. Y además de eso, vas a sentir amarguras, defraude, te sientes defraudado por lo que te hicieron. Te van a pasar muchas cosas que no te tenían que pasar. ¿Ok? Porque el otro se larga, el otro no le interesa. Pero tú te quedas desmarcada. Para la mujer y para el hombre también. Y ese se va a meter en lío tras lío, tras lío, tras lío, que al final él mismo se va a hacer daño. A menos de que conozca a Dios y ahí sí cambia. Siempre hay tiempo, porque conoces a Dios y Dios te cambió completamente. Y ahí sí ves la verdad. Todos los pecados tienen consecuencias. Pecado es desobediencia a Dios. Y toda la desobediencia a Dios tiene consecuencias. Tú puedes ser feliz. Sí, si estás con Dios, si conoces a Dios, vas a ser feliz. Pero una vez que conoces a Dios, tú vas a tener la felicidad divina. Hay cosas que tú haces que al final te van a hacer daño. Tienes problemas porque tomaste decisiones que eran malas. Dios no quiere que tengas eso, ¿no? Dios quiere que seas feliz. Hay confusión en la mente de este, y entra a toda cosa mala. Recuérdese que Satanás nunca te dice las consecuencias de lo que vas a hacer. No te dices que si te pones a hacer lo que estás haciendo vas a sufrir las consecuencias del pecado porque estás desobedeciendo a Dios. Dios quiere que seas feliz. Tú haces caso de tu Señor y Él te va a dar la felicidad. La felicidad que Dios puede dar nada más. Es una diferencia tremenda y no nos debemos dejar engañar. ¿Quién paga? ¿Quién es el Paganini? Pues, que se metió. Todo eso es parte de nuestro conocimiento que vamos adquiriendo de las cosas de Dios. El próximo punto que les quiero dar es que este creyente tibio es el que le ha dado la espalda a Dios. En su vida llegó a cierto punto de conocimiento y ya no lo necesito, ya tengo todo. No, solamente estaba porque me lo dieras, pero ya me lo dices y estoy muy ocupado con todo lo que me has dado y no tengo tiempo. Y estás haciendo lo que tú quieres hacer separado de Dios. Lo que sucede con esta persona es que la vida espiritual de esta persona se va al tanque, pues se va de picada y esta persona va a cosechar lo que siembra. Porque esa es la ley de Dios. Tú vas a cosechar lo que siembras. Y si siembras separado de Dios, vas a recibir torbellino. Si siembras viento o aire caliente, vas a recibir torbellino. Aquí lo que nos damos cuenta es que debemos de tener cuidado y prestar la atención a esta área de nuestra vida espiritual. Y como seres humanos y como creyentes, nosotros pasamos por diferentes etapas de carnalidad. Todos nosotros. Aquí no hay uno solo bueno. No hay uno que sea perfecto. Yo estoy incluido en todo eso. Con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, el único perfecto, ninguno de nosotros sirve. Primero, al pecar nos salimos de comunión, y eso puede ocurrir por diferentes causas. Nos podemos poner furiosos. ¿Sabes cómo se pone el ser humano furioso? Cuando tienes un área de fortaleza y la persona te acusa de haber violado esa área de fortaleza. Por ejemplo, una persona que nunca se te ocurre robarte un centavo de nadie. Porque te enseñaron de chiquito que eso no se hace, eso no es tuyo. No te vas a robar. Y que alguien te acuse que robaste algo, ¡híjole! ¿Cómo se te ocurre? Eso es arrogancia. Nosotros no nos damos cuenta, pero es arrogancia porque todos pecamos. Lo que pasa es que te pisaron el callo donde no te lo deben de pisar. Y te hizo daño porque esa es tu área de fortaleza. Mira todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Lo vejaron, lo acusaron de ladrón, lo acusaron de mentiroso, nunca se molestó. Lo que pasa es que nosotros nos podemos poner furiosos y pecamos de esa manera, o nos recordamos de algo que produce amargura, o celos, o deseos de venganza. Desgraciado, me las va a pasar. Ya te saliste de comunión por estar pensando en el menso. En vez de poner los ojos en Cristo, que es el importante, que es tu creador, pones los ojos en el menso. Si pones los ojos en el menso, ¿sabes lo que va a pasar? Va a decir odio, amargura, deseos de venganza. Bueno, entonces, produce amargura, produce celos, produce deseos de venganza o cualquier otra cosa. El asunto es que cada uno de nosotros pasa por esos momentos cuando le damos el visto bueno al pecado. Porque nos salimos de comunión con Dios. Y eso es lo que ocurre con la iglesia de la Odisea. No se han salido por una zona, pero se salen por otra. Puedes tener un área de fortaleza muy fuerte aquí y después por el otro lado. ¿Sabes lo que pasa con el pecado? Que nos gusta. Es como un imán que te trae. Por eso la palabra dice, no te acerques mucho, porque somos como la mariposa en el fuego. La mariposa no tiene la velocidad suficiente para salirse del fuego. La trae el calorcito y la luz. Y le dice, se le quemaron las alas y ¡pim!, le pique y se quemó. Lo mismo pasa con el pecado. Por eso nos dice a nosotros que corramos. Cuando tienes un área de debilidad, córrele para el otro lado. No hacia el lado de debilidad, sino para el otro lado. La única manera de que tú puedas evitarlo es corriendo. Hay la tentación externa, pero también hay la tentación interna, porque si tienes la debilidad en esa zona, tú también eres parte del imán. Te olvidas de Dios. No, en ese momento no pude pensar. Eso es dándole a la carne, le estás dando a la carne. Le estás dando, y la carne se está poniendo fuerte. Y mientras más le das a tus pasiones, más vas. Pero a medida que tú estás conociendo a Dios, vas fortaleciendo el espíritu. Dios quiere que te diviertas, no solamente te diviertas, sino que seas feliz. Pero la diversión que tú tienes no te va a hacer feliz. Dios quiere que tengas placer, pero de la manera que Él lo diseña. Con una persona que te ama, con una persona que te aquilata, con una persona que es verídica, no con una persona inconsecuente en su vida que te va a usar. No es bueno ser usado. ¿Por qué? Porque te pasa, cuando le das la espalda a Dios, te pasa lo mismo. Vas a tener, te vas a poner furioso, te vas a recordar de lo que produce amargura, de celos, deseo de venganza, cualquier cosa. El asunto es en que cada uno de nosotros pasa por esos momentos y cuando le damos el visto bueno, pecamos y salimos de comunión y nos olvidamos del Todopoderoso. ¿Dónde está la solución? La solución es Cristo. No es religión ni golpe de pecho. Y a las 400 o 1000, vas y lo vuelves a hacer. Y te sigues haciendo daño. ¿Que lo vas a dejar de hacer porque digas que te das mucho golpe de pecho? Y lo vuelves a hacer. Porque somos débiles. Estamos en la carne, en el espíritu. Por eso nos da la producción también de la confesión. ¿Cuántas veces te perdona Dios? Todas. Ahora es mi esencia. No, pues si Dios me va a perdonar, aquí voy a entrar y voy a disfrutar. Y después, ¡tac!, me confieso y se acabó la cosa. Pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. ¿Se recuerdan de la mano? ¿Saben por qué hacemos tantas cosas malas? Porque practicamos. Nos practicamos mucho. Ahora, si nos mantenemos cuentas cortas con el Señor, lo que sucede cuando confesamos nuestros pecados es que nos estamos juzgando a nosotros mismos. Vemos el amor de nuestro Señor y decimos, oye, estoy fallando. Ya tú mismo no necesitas ir a confesarte con nadie porque tú eres sacerdote del Dios Altísimo. No le vayas a estar comentando tus pecados a otra persona, porque cuando comentas tus pecados a otra persona, esa persona tiene las riendas tuyas. Psicológicamente te ata. Y eso no quiere Dios. Tú te vas a confesar con el Padre. Él te lee la mente. Él supo todo eso. Ya él lo supo, en la eternidad pasada supo lo que te ibas a hacer. Tú te confiesas con tu Padre Celestial y Él es fiel y justo para perdonarte sus pecados, para reanudar tu vida espiritual, para crecer, para alimentarte con la palabra de Dios. A medida que tú ves las normas y los principios de Dios, ya no te dejas engañar. El asunto es que nosotros tenemos que estar pendientes de que tenemos que hacer las cosas con Dios. El asunto es que nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Quiero que sepan que esto va cambiando. A medida que tú vas creciendo, va cambiando. El error que tú cometes ya no es el mismo que cometías cuando joven. Vas a cometer otro diferente. A lo mejor vas a juzgar. Si mantenemos nosotros cuentas cortas, vamos a adelantar en el plan. Pero si no mantenemos cuentas cortas, entonces pasamos por el proceso de caminar por la carne. Y la Biblia nos da saber que la persona que lo hace es carnal. Estoy hablando de carnal que estás generando en la carne, por medio de la carne, de los impulsos de la carne, no por el espíritu, porque el espíritu edifica, pero la carne lo que te hace es arrastrarte. Es el que te mete en problemas. Fíjense lo que nos dice Corintios. Así que yo, hermanos, ese es el apóstol Pablo hablando con la iglesia a los Corintios. Dice, así que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Plan espiritual es el plan carnal. Yo se los pongo aquí en la segunda fase del plan de Dios para nuestra vida. Aquí está el hombre espiritual que es nacido de Dios, controlando el alma. Aquí abajo está el hombre que ha nacido espiritualmente pero está en la carne. Este es un creyente que está siendo dominado por la carne y está en el sistema cósmico, preso en la cárcel de Satanás, preso por sus pecados, preso por su desobediencia, preso por la carne. Te gusta tanto la carne que no te puedes salir de ahí. Lo que nos dice aquí, así que yo, hermano, no habla como a espirituales, como si están creciendo espiritualmente, sino como a carnales, como niños en Cristo, porque el que hace esto es como niño porque no conoce a Dios. Porque una vez que tú conoces a tu Señor y ves cómo te ama y cómo quiere lo mejor para ti y quiere que seas feliz, no por un momentito, sino por un proceso largo de tiempo, te das cuenta qué grande es mi Señor. Por eso le dice, les di de beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Aquí, esta persona no puede recibir información espiritual. No la pueden. Primero, ¿qué es la leche? La confesión. Eso es lo más básico en la cristiandad. Le enseña cómo confesar los pecados para que se integren de nuevo al plan de Dios. La carne no se puede mejorar, señores. Tú le puedes dar golpes de pecho a la carne todo lo que tú quieras y no la vas a mejorar. Porque, sí, por un momento que te sientes muy capaz, cualquier cosa la empiezas a relacionar con tu área de debilidad, porque la carne te comienza a hablar. No se puede mejorar la carne, por eso tienes que estar en estado espiritual. El hombre espiritual no puede pecar. El hombre espiritual es el que es nacido de Dios, y el que es nacido de Dios no puede pecar. Este de aquí es de su padre el diablo, es de la carne, del pecado. Este de aquí peca. El alma es la verdadera persona, pero ¿quién la controla, el espíritu o la carne? Por eso él está hablando y les dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? No les puedo hablar todavía. Le dice, en verdad, ni aún puede, porque ahora todavía son carnales. Todavía están en el pecado. La confesión lo que nos permite a nosotros es poder crecer y atesorar las normas y los principios de Dios, para andar por normas y principios. Si tú andas por medio de normas y principios, tú vas a escoger lo mejor, porque tú vas a poder ver lo mejor. Y la persona que también quiere escoger algo bueno, se da cuenta que tú sabes lo que es bueno. Tú vas a ir por principios y te vas a conseguir una persona que a lo mejor también es cristiano y dice, ¿sabes qué? Estoy buscando una persona que verdaderamente pueda yo hacer un hogar con esa persona, que pueda edificar. El hombre le fascina edificar con su mujer. Necesita a su compañera para edificar. Pero si no tiene la compañera, dice la compañera mía y de fulano y de negano y de perejito, y dice, ¿cómo voy a edificar? Lo mismo la mujer con el hombre, si este anda con este y con aquello, te vas a sentir insegura, te vas a sentir, oye, no puedo hacer nada, ¿qué vamos a edificar aquí? Te vas a pasar mala sangre, malos ratos, malo todo. Y eso es lo que Dios no quiere, te da las normas y los principios para que tú elimines eso. Sabiendo celos y contienda entre ustedes, no son carnales y andan como los hombres, hombres naturales, ese es el hombre natural, ese es el hombre que tiene alma nada más. Le dice, ustedes andan como los incrédulos que no conocen a Dios. El asunto es que si continuamos andando en la carne, y ese estado se convierte en la manera normal de vivir día tras día, entonces podemos ser descritos por estas categorías fuertes que se encuentran en la Escritura. De la gracia han caído, son tibios, son mundanos. Todas las categorías señalan al creyente que camina como incrédulo, que camina con la oscuridad en su vida, y no es diferente a la vida de los incrédulos que lo rodean. Porque ese era el problema de la iglesia en la Odisea, que ellos habían capturado el sistema de vida que tenían alrededor de ellos, y vivían como los paganos. En vez de caminar por medio de las normas y los principios de Dios, que se adquieren a través de la palabra, ellos caminaron con el mundo. Su cristiandad no les va a servir para nada. Otro punto es que el creyente tibio es creyente de la boca para afuera. Su cabeza está vacía. ¿Cómo es eso? Aquí está el corazón del ser humano. El corazón habla no del corazón que bombea sangre, sino habla del corazón del alma, que bombea pensamientos. Entonces la persona, si está llena de lo que el mundo la programa, esta persona va a tener una programación que va a causar que sea perdedora. Porque tienes una programación que te va a hacer perdedor. Ahora, cuando tú comienzas a adquirir la fe, que es la palabra de Dios, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, comienzas a adquirir las normas y los principios divinos que son oro, plata, piedras preciosas, verdad absoluta, luz, son cosas que te dan las normas y los principios de Dios. Te dan sabiduría. Las normas y los principios que tenías anteriormente, las descartas como inválidas, inservibles. Comienzas a caminar por fe. Tienes la fe de Dios en tu corazón y ves que todo lo que Él te promete lo cumple al pie de la letra. Si no, no es Dios. Entonces comienzas a ver el cambio y te comienzas a decir, ahora sí que estamos en lo que tenemos que estar. Y no solamente eso, sino que estás glorificando a Dios. Glorificar quiere decir reflejar. Estás reflejando a Dios con el beatismo. Cuando se habla de gustos personales, El cuerpo es la casa de nosotros. Nosotros vivimos en este mundo, la verdadera persona es el alma y esa persona vive en el alma, vive en el cuerpo. Ese cuerpo tú lo puedes arreglar como tú quieras. Es tu cuerpo. La Biblia no te dice que no lo hagas. Lo que Dios ve es el corazón. Dios no ve la apariencia externa, Dios ve el corazón. Cuando tú comienzas a conocer a Dios, nadie te tiene que decir cómo te vas a vestir. Tú te vas a vestir de acuerdo a las normas y principios que tienes. Porque tú quieres. Acuérdense que cada uno de nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y hasta que tú llegues a conocer a Dios y que sea Dios el que te cambie, tú no vas a cambiar porque una persona te lo diga. A menos de que te quiera someter a un sistema de tiranía. Esto lo hacemos por amor. Todo esto viene por amor. Porque tú lo conoces, entonces ¿sabes qué? Lo voy a hacer de esta manera. Y te vas a dar cuenta que a medida que tú te vas adaptando más y más a la palabra de Dios, tus posibilidades se incrementan. Tú le vas a hacer peticiones al Todopoderoso y tu Señor Dios Todopoderoso te va a dar las peticiones de tu corazón. Pero Él se las da a los que lo aman. Si tú no amas al Señor, no lo andas pidiendo porque no te lo va a dar. No te lo va a dar. Si estás retirado, estás en el mundo, estás haciendo lo que quieres, tú le has pedido $1,000,000, te lo va a dar Satanás. ¿Te va a ir bien? No te va a ir bien, te va a ir peor. Ahora vas a acelerar el proceso de degeneración. Porque si no estás con Dios, te degeneras. Con Dios te regeneras. Dios puede regenerar. Porque esa es la política de Dios. Dios edifica, Satanás destruye. Él vive aquí para robar, matar y destruir. ¿Quieres destruir? Utiliza el plan de Satanás. ¿Quieres edificar? Utiliza el plan de Dios. Ahí vas a edificar lo que es bueno, lo que es sólido, lo que vale la pena. Estos creyentes son de la boca para afuera, tienen un vocabulario cristiano, pero no tienen nada de la vida cristiana, porque no la entienden. Si tú no la has aprendido, ¿la entiendes? No. Tú te metes en la religiosidad y por el ascetismo que yo voy a hacer, tiene el peor pecado de todos. Está juzgando a las demás personas, como si fuera Dios. ¿Es bueno eso? No, Dios no quiere eso. El que nos cambia es Dios. A medida que adquirimos sus normas y principios, nosotros vamos haciendo la voluntad del Todopoderoso. Resulta que Dios Todopoderoso es nuestro Padre. Nosotros lo que queremos hacer es la voluntad de nuestro Padre. Si van a la iglesia, están envueltos en la religiosidad, la moralidad, y eso, no están en una iglesia. Si no están en una iglesia, terminan dando el uso a su naturaleza pecaminosa en las áreas de la lascivia. El asunto es que, en el contexto de lo que estamos estudiando, estamos hablando acerca de la iglesia de la Odisea, y ahí están involucrados en la religión, y como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, dice, teniendo la apariencia de piedad, pero habiendo negado el poder, que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios en ellos, los tales evita. Evítala, esa persona te va a dar problemas, porque esa persona está en la religiosidad. Nosotros no tenemos que cambiar la manera en que somos, porque Dios nos hizo así. No tenemos que imitar la personalidad de otra persona. Lo que necesitamos hacer es conocer a Dios para agradar a Dios como somos nosotros. Con la personalidad que tenemos. No tenemos que cambiar eso porque en la variedad está el gusto. Y Dios nos hizo así, de diferentes colores y sabores. ¿Para qué? Porque ese es el placer de Él. Y en donde estamos nosotros podemos glorificar al Todopoderoso. De la manera en que estamos, lo glorificamos o lo imitamos con su palabra. La palabra de Él obra en todos nosotros a medida que la adquirimos. El poder del Espíritu Santo, ellos lo hacen a un lado, lo niegan porque tienen su propio sistema de poder. No necesitan el poder del Espíritu Santo. Una mujer que antes era fea y ahora es hermosa, ¿qué va a pasar? Cuando la persona es muy hermosa, los hombres como las moscas se le van a acercar así. Van a hablar como nunca le han hablado. Qué bien, pero ya después también te vuelves como la demás, ya no. Ahora voy a escoger lo que me gusta, porque hay mucho chocolate y ese no me gusta. La vida todo es un proceso, y nosotros tenemos que darnos cuenta. La transformación que a nosotros nos interesa es la interna, la belleza interna que da la palabra de Dios. Ahora, ¿es malo, por ejemplo, que una persona se haga una cirugía plástica? No, nada malo tiene. Es la casa. Tú la casa la puedes acomodar como tú quieras. Sí, es asunto privado. Dios nos dice no tengas cirugía plástica. No tiene nada que ver con el asunto. Aquí el asunto es que conoces a Dios o no lo conoces. Porque puede ser muy bonito por fuera y por dentro, no vales nada. No tienes nada en la cabeza. Pero si tienes la palabra de Dios y tienes la sabiduría, eres un tesoro. A medida que la pareja va creciendo en Cristo, aunque se pongan viejos, se van a ver jóvenes, se van a amar, se van a dar más y más y más y más y más. Va a incrementar el amor porque resulta que esa persona no está enamorada con tu cuerpo, esa persona está enamorada de tu alma. El cuerpo lo puedes reemplazar, pero ¿puedes reemplazar el alma? No. Eso no lo vas a encontrar con nadie más sino con tu pareja amada. Y eso te lo da el Todopoderoso. Es el Todopoderoso que te lo va a dar. No lo vas a conseguir en el mundo. Entonces tienes que conocer la palabra de Dios para tenerlo. Ese es el punto número 5. Esa persona tibia vive animado por sistemas humanos de sabiduría. Es lo que lo hace mover. No le interesan las cosas de Dios, sino lo que él sabe y lo que penetra con las personas que tiene, porque ahora conoce muchas personas inteligentes. Y estas personas entonces ahora van a empezar a pensar del punto de vista psicológico y de la sabiduría humana. Es más, va a estudiar cosas que antes no sabía y se olvida de Dios. Y ahí es donde tiene el problema grandísimo. Y eso es lo que pasa con la iglesia de la Odisea también. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.